Pues debes empezar al revés. Y empezar por lo que tenga que ser el final, pues voy a empezar yo. Voy a empezar así. Yo tengo la suerte ahora de que me gusta mucho caminar. Y no sabía caminar porque no tenía acompañante. Y ahora, pues el Señor nos ha puesto en nuestra vida un perro. Y el perro, en lugar de sacarlo yo a caminar, es el que me saca a mí. Y el otro día, cuando sabía que tenía que dar el testimonio, pues yo iba pensando. Vamos a ver. ¿Desde cuándo estoy yo con el Señor? ¿Desde cuándo viene el Señor conmigo? ¿Desde cuándo? Y me di cuenta de que estaba totalmente equivocado, de que está al revés. Que el Señor ha estado siempre en mi vida, siempre, siempre. Desde antes de yo nacer, desde antes de ser engendrado, el Señor está en mi vida. Y el Señor es mi vida. ¿Y cómo llegar a esto? Pues ha sido un autoconvencimiento. Porque nadie. Yo he llegado a un autoconvencimiento a esto. Pero por los signos encontrados en la vida, por los testimonios, por las personas, incluso por las canciones que el Señor me ha puesto, he llegado a mi convencimiento. Bueno, voy a contar un poco mi vida para que veas cómo he ido cambiando. Pues soy el menor de tres hermanos, una familia normal, tenemos una familia normal, hice mi primera comunión, pero yo la hice y la preparación, pues. Yo creo que no hubo ni catequesis. Yo me llevaron ahí la hice y las oraciones que aprendí fueron oraciones que me aprendí de memoria, sin saber lo que significaban ni nada. Los 10 mandamientos, pues tampoco. Por ejemplo, había lo de no cometer actos impuros, no sabía lo que significaba aquello. Lo único que tenía era mucho miedo a Dios, porque a mí solo me hablaron de un Dios que era un señor blanco, de barba blanca, metido en un triangulito que estaba arriba. Y que le tenía mucho miedo, porque era el que nos castigaba, el que era vengativo con nosotros. Y nunca me hablaron. Yo a Jesucristo no lo conocí. A Jesucristo no lo conocí. Yo solamente conocí al Señor al que le tenía mucho, mucho miedo. Entonces, bueno, pues yo hice mi comunión. Cuando terminé la comunión, nadie me dijo que tenía que conmigo allí en la misa. Creo que fui un par de veces a misa por mi cuenta. Y solamente había allí gente muy mayor. Entonces, no me gustaba el ambiente que veía allí en la misa. Y lo dejé. Y continuamos así. Luego ya en el instituto tenía la opción de elegir entre ética o religión y cogí religión. No sé por qué, pero bueno, pues algo había que me dio por coger religión, pero tampoco, porque se limitaron a enseñarnos de memoria los títulos de los libros de la Biblia, tampoco fue gran. Y bueno, pues yo pasé mi adolescencia, una adolescencia un poco demasiado tranquila, porque en la zona donde yo vivía ni tenía amigos, ni tenía, entonces estaba un poco. No tenía nada. Lo único que hice, bueno, era muy buen estudiante, estudiaba muy bien y era lo único en lo que yo estaba, que era una buena persona, era un buen estudiante. Entonces, pues, ya empecé a ir a la facultad y me salió un trabajo temporal, un trabajo que iba a ser para un mes y que llevo ya 20 años trabajando en él. Bueno, pues el trabajo me vino, era muy joven y pasé eso, casi no tuve adolescencia, porque pasé de ser un joven que no tenía casi vida a una persona con 22 años que tenía una posición muy buena, porque me podía permitir comprarme mi coche, ir a donde fuera, lo que yo quisiera, pero en ningún momento estaba pendiente del Señor. Yo jamás, jamás estuve pensando en el Señor, jamás me di cuenta de que Él estaba en mi vida, lo único que yo pensaba era, pues, en estar siempre por encima de los demás, en estudiar, en estar con los demás, en tener mi coche, mi vida. Y bueno, pues a los 22 años, cuando yo pensaba que ya lo tenía todo resuelto en la vida, que tenía muy buen trabajo, que tenía mi novia, que nos íbamos a casar, que tenía todo resuelto, pues el Señor me agitó, pues me agitó para que me diera cuenta. Tuve un accidente bastante grave, estuve en coma profundo, unos 20 días. Yo en ese accidente no sufrí, porque como no te das cuenta, no te enteras de que sufres, pues toda la familia, toda la gente está alrededor, que saben que, bueno, me comunican que seguramente fallezca, que no. Entonces, bueno, yo a los 20 días salí y había perdido todo lo que yo tenía. Había perdido, yo siempre presumía tener una memoria excelente, de tener unas facultades maravillosas, y salí de allí sin memoria, sin saber comer, me ponían los cubiertos y yo no sabía comer. Y sabía leer, pero no entendía lo que estaba leyendo. Pues ahí estuvimos. Ya cuando salgo del hospital, pues fue un golpe a la cabeza y entonces la recuperación era muy lenta, muy lenta. Cuando me fui para casa, me encontraba totalmente solo. Me encontraba solo porque no tenía nadie a mi alrededor Yo salí, pues imaginaos, salí del hospital y tengo una absoluta, no sé qué hacer, nada, absolutamente nada. Pero mi orgullo me impedía decir eso a la gente. Yo no le decía a la gente, ayúdame porque no sé, no sé decir. Lo único que se empezó a decir era, gracias Dios mío, gracias Señor, está constantemente hablando al Señor. O sea, pasé desde antes de no querer saber nada del Señor, de ignorarlo, pasé a estar constantemente alabando al Señor, alabando al Señor constantemente. Salí del hospital, no tuve a nadie que hiciera las cosas que tenía que hacer, como era, por si era el seguro. El coche tiene 14 días, es un coche completamente nuevo. Yo fui al seguro allí, se dieron cuenta de las facultades que iba, intentaron engañarme al seguro. Querían darme como si el coche tuviera un par de años o algo así. Entonces, yo iba allí constantemente, pero nadie me acompañó en ningún momento, ni mi familia, nadie me acompañó al seguro y tenía que ir yo solo. Hasta que una vez, estando allí en una ventanilla esperando, en el seguro, pues se me acercó un chaval y dijo, vente conmigo que te quiero invitar a tomar café. Me bajé con él, tomando allí café, y me dice, te quieren engañar. La empresa de seguros te quiere engañar. Tú exiges más porque te quieren engañar. Entonces yo me di cuenta de que había gente distinta a la vida, de que había gente que no estaba siempre pensando en machacar a los demás, sino que había gente que era totalmente. Entonces ya empezó aquello a descolocarme un poco, ya veía las cosas de forma un poco distinta. Bueno, me incorporé al trabajo, quizás antes de lo que debiera porque no estaba preparado, pero igual llegué al trabajo y no sabía lo que tenía que hacer. El trabajo que yo tenía se me había olvidado, pero claro, mi orgullo me impedía llegar allí y decirle a mi jefe que no sé lo que tengo que hacer, explíquemelo. Bueno, pues poco a poco empecé a ir aprendiendo a mi trabajo, lo recuperé y nos casamos. Esto fue en febrero y nos casamos en septiembre. Nos casamos en septiembre y bueno, pues bien, una boda muy bien para las dos familias porque somos los dos pequeños de la familia, ya éramos los últimos en casarnos y una boda muy bonita y todo estupendamente. Y bueno, estamos viviendo en Barcelona y mi mujer me dio a elegir entre comprar un perro o tener niños, porque como se aburrió un montón, dice, o me compras un perro o tenemos niños. Y bueno, la segunda opción de tener niños me parecía más natural y más barata. Entonces tuvimos nuestro primer niño que nació y estupendamente, pues nada, nació y bueno, me trasladamos para Madrid, yo soy de Madrid y ya nació el niño, lo bautizamos y todo. Y ya, pues a los 3 años nació Paloma. Nació Paloma, pesaba 5 kilos. Y a los 9 meses seguía pesando 5 kilos. Aunque tenía una alimentación normal, comía perfectamente, ¿no? Pero en esos 9 meses empezamos a ir a médicos. El neurólogo nos decía que era algo neurológico, pero al contrario que tenía. Empezamos a ir a todo tipo de médicos, que bueno, pues le daban vitaminas y cosas, pero la niña seguía creciendo, seguía con 9 meses y seguía pesando 5 kilos. Hasta que ya un momento el neurólogo aquí en el hospital nos dijo que esperásemos lo peor porque tenía algo, pero no sabía lo que era, entonces no podían darle una solución. Entonces, cuando los padres están en esa situación, tienes que recurrir pues a lo que sea. Y pusimos a nuestra hija en oración. Pusimos a nuestra hija en oración y se curó. Fue una curación rápida, o sea que no fue una curación muy rápida, muy rápida. El médico le dio la alta sin saber lo que había tenido, sin explicárselo, pero yo lo que sé es que con esta hija se curó. Entonces para mí el Señor ya no era Dios negativo, ni así, sino era, pues el Dios era el que había curado a nuestra hija. Ya fuimos entrando por otro camino, llevamos mirando por otro. Llevamos teniendo, entre los dos tenemos un punto en común que era el Señor. Nuestro matrimonio pues empezó a ralentizarse, ya se han sentado los problemas con nuestro hijo, nuestra hija, ya todo normalito, y caímos quizás un poco, no sé si yo tuve a lo mejor una depresión por parto o algo así, o entramos un poco de depresión, o empezamos a mirar por puntos distintos, íbamos mirando las cosas por puntos distintos, por formas diferentes, y entonces aquello no iba bien, porque no, porque era con nuestros hijos y nos aguantamos todos con nuestros hijos. Entonces llegó el momento de que el chaval, Miguel el mayor, tenía que hacer su primera comunión. Entonces fue mi mujer allí a juntarlo a la parroquia y Juan Carlos, el sacerdote, le propuso que no fuera catequista. Dijo, bueno, pues si quieres, como tú eres tu niño catequista, pues también tú eres catequista. Y aceptó. Entonces, pues bueno, yo no iba a misa. Mi mujer la que iba allí a catequesis con el niño y empezó a dar la catequesis. Y un día tenía que, pues un niño de catequesis tenía que hacer la misa y fui yo allí a hacer fotos. hacer fotos y la misa la hizo Juan Carlos. Entonces me di cuenta de que me estaban hablando de otro Dios, que el Dios que yo conocía era distinto, que era otro, que el Señor era otro, que era un Señor que había resucitado, que nos quería, que nos amaba. Entonces yo pues ya empecé a ir todos los domingos a misa con mi mujer y con mis hijos. Pero no me atrevía nunca a comulgar, porque yo pensaba que había sido tan malo, que mis pecados tan graves y tan gordísimos, que nadie iba a ser capaz de perdonar esos pecados tan gravísimos. Hasta que el cura Juan Carlos se dio cuenta de lo que ocurrió. Entonces me cogió un día y dijo, está acá, quiero hablar contigo. ¿Tú estás bien en la misa? Sí, sí. ¿Y por qué no? Porque yo pienso que no hay nadie que sea capaz de perdonarme lo malo que yo he sido. Pues él fue que en un momento me explicó que el Señor me quiere como soy. Porque el Señor me ha hecho, el Señor es mi vida, el Señor me quiere como soy, que yo podía, que me confesaba allí en un momento, fue un cambio total a mi vida, pues fue cuando pude empezar a ir a misa sin ningún problema, con la cabeza muy alta y comulgaba, y yo quería al Señor, yo cuando ya veía al Señor Santa Cruz, ya lo quería. Y me propuso, Juan Carlos me propuso confirmarme. Yo tenía, o sea, entonces ya pues 30 y tantos años, me propuso confirmarme y entré en un grupo de confirmación allí en la iglesia, y éramos todos adultos. Todos estábamos en la para confirmarnos, éramos todos adultos. Y muy bien, yo estuve el primer año sin hablar ni una palabra. Estuve allí, no sé si por miedo, porque no sabía muy bien o por meter la pata, estuve allí durante un año en la catequesis sin abrir la boca, sin decir ni una sola palabra. Y el segundo año, pues resulta que el catequista se puso enfermo y me tocó a mí llevar un poco la catequesis. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues la palabra del domingo siguiente o anterior la veíamos, la repartíamos y me tocaba un poco explicar el Evangelio. Y entonces fue cuando ya fui profundizando, pues ya me tocaba leer el Evangelio de la anterioridad, me di cuenta de que aunque eran solamente 5 líneas, el Evangelio de ese domingo pues eran palabras muy profundas, que significaban mucho, y que si estamos allí 10 personas, pues para cada una de esas personas será totalmente distinta la interpretación que nos va a quedar. Y muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues llegó la hora de confirmarme. Fue una confirmación maravillosa, de la que no recuerdo absolutamente nada. Porque yo recuerdo cuando me acerqué al obispo, cuando me confirmó, me puso las manos encima y yo no recuerdo absolutamente nada. Lo que sí recuerdo es que salí con un júbilo, con una alegría, que sabía que llevaba algo muy importante dentro. Fue una confirmación muy buena, una preparación muy buena, y sabía que tenía que llevar algo muy bueno dentro. Entonces yo estaba allí con mi Espíritu Santo metido en mi corazoncito, cada vez tan contento. Me confirmé en noviembre y en la Semana Santa fue en abril del año 2000. Pues fuimos al pueblo, mi padre también en el pueblo, nunca, no solemos ir nunca por el pueblo. Fuimos esa Semana Santa y mi madre murió el domingo de resurrección. Y entonces, yo daba gracias al Señor en todo momento, porque eran pues todo casualidad de esos signos, porque pasamos de vernos a un una vez al año, de casualmente el día que falleció, que fue una muerte repetida, fue todo, pues todo allí para en aquel momento. Y además, me tocó explicarle a mis hijos que lo vieron todo, porque fue un infarto fulminante, mis hijos lo vieron todo, que eran pequeñitos, me tocó explicarles a mis hijos lo que estaba ocurriendo. Pero yo me acababa de confirmar hacía pocos meses, y yo tenía, en el fondo tenía pues una alegría muy grande, y a mis hijos lo expliqué llorando, pero con mucha alegría le expliqué que la abuela había en un sitio mejor, que allí nos estaba viendo en todo momento, y que ellos esperaban. Entonces fue lo que pues, estaba muy preparado para aquella ocasión. Entonces pasamos en la parroquia que estábamos nosotros, en la parroquia donde me confirmé, pues una parroquia que estábamos muy activos, teníamos todo tipo de actividad, pues quisieron prescindir de nosotros, pues bueno, había una serie de disparidad de criterios, entonces la parroquia quiso prescindir de nuestra obra, y lo único que quedamos allí fue el coro, aunque la directora del coro pues quiso, aunque no cantábamos muy bien, pero quiso, hablamos en distintos idiomas, pero al final pues el espíritu nos sopló y hablamos en el mismo idioma, ya estamos hablando en el mismo idioma, al final hablamos lo mismo, antes hablamos lo mismo con distintas palabras, pero ahora ya pues, el espíritu nos ha soplado los dos y estamos hablando lo mismo. Y lo único que nos une con esta parroquia es, sabemos, el coro. Pero yo sentía teniendo el Espíritu Santo dentro, que era algo que necesitaba, que yo quería compartirlo, quería explicarlo a la gente, quería decirle que era algo muy importante y directo. Y ahora Juan, un amigo nuestro, me dijo, pues vete a San Martín de Porres, que allá hay un grupo de oración. Yo no sabía nada, ni de carisma, ni nada. Yo vine aquí, porque yo necesitaba, estaba buscando un grupo, estaba buscando una salida. Vine aquí, pues en el mes de mayo, ha hecho 3 años, me senté en un banco, porque había estaba la exposición del Santísimo, me senté ahí, abrí mi mano y dije, Señor, mándame lo que quieras, porque aquí estoy para recibir. La exposición, la misa, y después de la misa me invitó Pedro Álvarez, me invitó a que pasara al grupo. Dice, pues si quieres venir con nosotros, hay aquí un grupo de oración. Yo entré hace 3 años y desde ese día que entré, pues yo creo que he faltado una semana. Ya no he vuelto a faltar ningún día. Una cosa maravillosa. Yo cuando vine aquí, yo vine con todos mis miedos, con todos mis pudores, me escondí por ahí un rincón para que nadie me viera, y ese primer día me tocó dar testimonio. Una cosa. Porque se tocó el tema del Papa en Cuatro Vientos. Yo también he estado en Cuatro Vientos con el Papa, y claro, cuando has estado con el Papa en Cuatro Vientos, no te puedes callar, eso es imposible. Porque ves ahí a esa persona tan mayor, luego ves tan viejecito su papamóvil, pero que ves que lleva una aureola alrededor. Que ves que los policías municipales, las personas que estaban allí cuando pasaba el Papa, lloraban. O sea, gente que no era de las víctimas, que estaba allí por seguridad, lloraban cuando pasaba el Papa. Ese hombre que consigue que 1 millón de personas guarden silencio absoluto cuando hace la bendición. Te das cuenta de que ahí tiene que estar el Espíritu. Y eso no tiene otra explicación, que es el Espíritu que está ahí. Entonces, bueno, pues viene aquí mi explicación. Y esa fue la primera semana. Y la segunda semana viene con un problema laboral, me dieron de vuelta el problema laboral. Llego, me siento en mi silla y aparece el amigo José, haciendo alabanza al Señor con sonrisa de oreja a oreja, diciendo que lo van a echar del trabajo. El Señor quiere alabarte y bendecirte porque me van a echar el trabajo. Y yo decía, Dios mío, yo vengo con un problemilla que no tiene nada que ver, y este hombre que viene aquí haciendo alabanza porque me van a echar el trabajo.
Y todavía sigue en el mundo.
Yo continúo, esto es increíble. Pero bueno, pero lo más increíble es que cuando yo llegué el día siguiente a mi oficina, el problema había desaparecido, se volatilizó. O sea, nadie me pidió explicaciones. Debe buscar algún cierto alguien, pero nadie me preguntó nada. O sea, el problema desapareció. Entonces, yo le decía, está claro, Señor, que tú me estás mandando muchos signos, que son muchas cosas las que están ocurriendo. Bueno, luego tuvimos el viaje a. Hice un viaje a Lourdes también, con todo esto. Al principio íbamos a hacer el viaje a Lourdes, mi señora y yo. Por problemas laborales, para quien no se pudo venir, decidieron Miguel. Y viene Miguel conmigo. Miguel en el colegio le dijo que se venía a Francia, pero era mucha vergüenza que se iba a Lourdes. Le dijo que se iba a Francia. Estamos en Francia, a Lourdes. Maravilloso, para mí fue todo maravilloso. Pero para mi hijo, yo vi un chaval de 15 años. Que llega, pone la mano en el agua y empieza a llorar allí, como una madre, ahí llorando, de pero hijo, ¿qué es lo que te pase? No lo sé, no lo sé, papá, no sé qué es lo que me pasa. Total, que ya secaron sus lágrimas y al volver aquí para Madrid, se acerca a su madre y dice, mamá, ahora comprendo todo lo que me habéis explicado durante estos años. O sea, lo que no había entendido nunca en las explicaciones de la catequesis, lo entendió al poner la mano en el agua. Lo he entendido todo y ahora quiero confirmarlo. Entonces, a partir de ese día, pues empezó a ir a confirmación. Y a último de este mes ya se va a ser, okay, pues, para mí pues es un logro que estamos consiguiendo. Está claro que es un motivo de estar convencido de que el Señor está en nuestras vidas. Luego, pues empezamos aquí en el curso, llegó el momento de la excursión. Yo decía, bueno, yo ya me confirmé hace 3 años, para mí la excursión es una tontería, solo tiene que ser peccata minuta, eso no sirve para nada, como siempre. El Señor, por pues, eso. Como siempre, cada uno nos da lo que nos merecemos y lo que nos quiere dar. Yo vine aquí a mi excursión, me senté pensando que no iba a ser nada porque yo estaba confirmado hace poco tiempo y fue 400 veces más fuerte que la confirmación. Cuando me pusieron a mí las manos encima, yo notaba fuego, yo notaba algo, bueno, había notado de muchos. Son cosas que no se puede dar en descripción de lo que te está ocurriendo. Entonces, te das cuenta y dices, Señor, tú me estás acompañando, Señor, tú eres una maravilla, Señor, pues tú siempre estás conmigo. Han sido muchas cosas, tampoco, porque es que ha sido, de estos 3 años ha sido absolutamente, pues eso, hemos entrado en una comunidad que antes no existía, antes no teníamos amigos, antes no teníamos a nadie, estábamos prácticamente solos. Y ahora tenemos una comunidad que tenemos de todo tipo de personas, podemos recurrir a todo, y nunca estamos solos, siempre tenemos el teléfono, y siempre nos llaman, siempre nos felicitan, y esto, bueno, está claro que eso está ahí, la obra del Señor, que es la obra del Señor la que está ahí. ahí medio. No sé, por ejemplo, cuando cumplí 30 años, pues yo cuando cumplí los 30 años estaba fuera del tema. Yo pensaba que ya lo sabía todo, que ya lo tenía todo hecho, que ya mi vida ya había más aspiraciones. Porque ya digo, pues ya soy aquí un padre de familia, con mis hijos, mi trabajo, todo estupendo, una situación. En cambio, el año pasado, cuando cumplí los 40, me di cuenta de que era absoluto, de que estaba empezando, de que tenía mucho por delante y por recorrer, que tenía mucho camino pendiente y que era el Señor el que me estaba acompañando en todo momento, el que me estaba ayudando a crecer. Llegó la diferencia en 30 años, o sea, fue al contrario. 30 años yo pensaba que ya estaba por hecho y a los 40 ha sido, pues, exactamente al revés. ¿Y qué es lo que me he dado cuenta en esos momentos? Pues como cantamos otro día. De que el viento, como dijo Jesús a Nicodemo, de que el viento sopla donde quiere, pasa que hay que escuchar el rumor del viento. Y eso es lo que yo tengo en este momento. Estoy escuchando, desde una temporada llevamos, yo personalmente y creo que mi familia también, estamos escuchando una melodía que es el viento, es la melodía del Espíritu Santo, y que nos está haciendo cambiar nuestra vida. Y esta melodía está. ¿Quién la pronuncia? Pues la melodía la estáis entonando todos vosotros. Entonáis todos los signos que han aparecido en nuestra vida, todos los testimonios y todas las personas que nos están rodeando. Y lo único que me queda decir, que el Señor siga, pues como he dicho al principio, que yo sé que el Señor ha sido mi vida desde antes de que yo naciera y desde antes de ser nacido. Lo ha hecho.
Gloria a Dios.